Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, hemos llegado a viernes y sí, nos gustan los viernes. Recibe el saludo de Antonio Raiz en este 11 de agosto, en el que empezamos Herrera en COPE sin terminar de desprendernos del intenso calor. Nos habían dicho que la tercera ola de calor de este verano se iba a prolongar hasta hoy y se está cumpliendo. Un día más habrá que sortear registros de más de 40 grados en buena parte de la mitad sur. A los 44 está previsto que lleguen hoy en Córdoba y Sevilla, y luego un buen puñado de capitales que van a rondar los 40, como Logroño, Albacete, Toledo, Madrid, en fin, prácticamente toda la zona centro. Hoy hay que seguir mirando a Ecuador porque seguimos conociendo novedades del crimen de Fernando Villavicencio, que era uno de los aspirantes a presidir el país en las elecciones del domingo 20 de agosto. El asesinato de este candidato, a 10 días para los comicios presidenciales en Ecuador, tiene una clara motivación política, un evidente interés de interferir en el proceso. Por eso la primera pregunta es, ¿quién está detrás? El aspirante abatido a tiros tras participar en un mitin en Quito era un hombre que se había caracterizado por su persecución y por sus críticas al narcotráfico, a las bandas criminales y al crimen organizado. Quería ser presidente precisamente para derrotar a los que han secuestrado el Estado ecuatoriano y tienen de rodillas a la sociedad. Su objetivo, hacer frente a la escalada de violencia que tiene atemorizado a este país de 18 millones y medio de ecuatorianos. Sus discursos en campaña han sido directos hacia las mafias. Se resistía a llevar chaleco antibalas. Y eso lo sabían los criminales que le habían puesto en el punto de mira. Villavicencio no lo ocultaba. Incluso en ese acto electoral, en uno de los actos electorales, hablaba de por qué no llevaba el chaleco antibalas.
Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. No lo necesito. Que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo.
Los detalles del asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio te los contamos ayer, tras terminar un mitin en una zona comercial de Quito, de la capital de Ecuador. Se dirigió al vehículo de su equipo para abandonar el lugar. Iba escoltado por un servicio de seguridad, pero denuncian que no se había reforzado con más policías. Esto lo ha dicho la viuda. El aspirante a presidente de Ecuador llegó incluso a entrar a la pick-up, que son esas camionetas con la caja trasera abierta. En ese momento, un hombre de baja estatura, desde la ventana contraria a la parte del vehículo, que no estaba blindado, se situó en la parte contraria donde se había montado el candidato y le disparó varias veces. El candidato del partido de Centro Movimiento Construye recibió varios balazos en la cabeza, fue trasladado de urgencia al hospital, a una clínica, y en el trayecto, antes incluso de llegar, falleció. El asesino, o los asesinos, para cubrir su vida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada. Ahora mismo hay 6 personas detenidas, las 6 se han pasado ya a la cárcel y son de origen colombiano. Según la Fiscalía Ecuatoriana, el autor de los disparos fue abatido por el personal de seguridad tras cruzar un tiroteo. Esto es lo que se sabe. Ahora la investigación tiene que determinar quién está detrás. ¿Quién ordenó al sicario autor de los disparos asesinar a Villavicencio? Aquí lo que tienen que buscar es el autor intelectual. El gobierno, la policía, conocía las amenazas que había recibido este candidato. Las bandas criminales le tenían en el punto de mira y apenas unos días antes de este atentado había recibido amenazas de muerte. Esas amenazas le llegaron por parte de uno de los líderes de la banda criminal, Los Choneros, que es un brazo armado local del cártel de Sinaloa, esa organización mafiosa de delincuentes original de México que ha expandido el terror por buena parte del centro y del sur de América. Dentro de este capítulo sobre quién está detrás de este asesinato en Ecuador, hay otra organización criminal que se denomina Los Lobos y que se ha atribuido el ataque. Se han grabado un vídeo en el que aparecen una veintena de sujetos, todos con la cara cubierta, algunos portando armas, y en el que amenazan también a Jan Topic, que es otro de los candidatos a la presidencia de Ecuador.
Los Lobos asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. ¡Lobos, lobos, activos!
De momento la policía ecuatoriana no ha confirmado que sea alguien de este grupo de Los Lobos, algún sicario enviado por ellos, y ya digo, hay 6 detenidos de origen colombiano. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos. El gobierno de Ecuador ha blindado las principales ciudades del país, ha decretado el estado de excepción durante los próximos 60 días y esto le ha permitido desplegar militares y también policías. Ante este nuevo escenario, el presidente Guillermo Lasso ha sido tajante. Las elecciones no se suspenden ni se aplazan. Y habla de crimen político.
Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral.
Fernando Villavicencio tenía 59 años, había ejercido como periodista, era periodista, e investigó casos de corrupción que involucraban al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. De hecho, Correa llegó a amenazar a Villavicencio y logró que le condenaran por injurias. Correa es el amigo de Pablo Iglesias y de Rodríguez Zapatero. Hoy, al que Correa decía que pronto se te acabara la fiesta, está muerto. Pueden buscar en la cuenta de Twitter del PSOE, de Pedro Sánchez, de Sumar, de Yolanda Díaz, que ante cualquier otro escenario similar, otro crimen político, habrían tardado poco tiempo en salir. Lo habrían expandido la condena, las condolencias por sus redes sociales. Aquí no. No busquen porque no lo encuentran. Villavicencio era un firme opositor al régimen de terror impuesto por los narcos, aliados del Grupo de Puebla, que es ese foro que aglutina a la izquierda política hispanoamericana. De ahí esas amenazas del expresidente Correa. Bueno, vamos a seguir muy de cerca esta investigación. En un viernes en el que nos preguntamos, ¿en España qué? Bueno, lo que ya sabíamos. Que el PSOE está negociando con la izquierda radical y con los separatistas. Lo que está escrito en el guión. Aquí no hay novedad. Pero sí que hay un elemento que da una buena pista de las dificultades que están teniendo. Los socialistas siguen enredando con el recuento de voto en la Comunidad de Madrid. Y todo por aquel escaño que el PP consiguió ganar al PSOE tras revisar los votos emitidos por los españoles que viven en el extranjero. Ese recuento le daba Feijóo el escaño 137 y le bajaba a Sánchez a 121. ¿Por qué ese único diputado lo ha cambiado todo? No facilita la investidura del candidato del PP, pero sí complica la de Sánchez. Y eso ha escocido tanto en Moncloa, ha amargado el plácido verano en Ferraz, que siguen a la desesperada, tratando de desviar la atención con el voto nulo. Se lo dejó claro en primer lugar la Junta Electoral Provincial. No hay ningún indicio de irregularidad. Se lo repitió también la Junta Electoral Central con el mismo argumento. Pero en el PSOE siguen R que R. Y lo hacen no porque crean que el recuento de ese voto nulo les puede devolver el diputado, no. Lo hacen a la desesperada. Y para que no estén en primera línea los contactos que están manteniendo con Bildu, con separatistas y con la izquierda más radical. Quieren que no se ponga el foco en unas negociaciones que a todos los españoles nos van a salir muy caras. Lo próximo que van a hacer en el PSOE es acudir al Tribunal Supremo para que cerciore que no se ha cometido ningún error anulando algo más de 30.000 votos. Bueno, aquí hay que recordar que el recuento del voto cera, del voto exterior, fue lo suficientemente rotundo para inclinar la balanza. El PP casi duplica en votos al PSOE, 19.000 contra 10.000. Pues nada, Vuelta la burra al trigo. El ministro Bolaños anuncia que se van al Supremo a ver si les hacen algo de caso.
Lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y, por tanto, que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál es, ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
Puestos a pedir. ¿Y por qué no se recuentan todos los votos de todas las circunscripciones? Uno a uno, con Bolaños delante, para que eche el verano, para que se emplee a fondo. No solo los nulos, no, todos. Bueno, el resultado no se va a modificar. Eso lo saben el PSOE. Y no es más que una pataleta por una cuestión esencial. Con ese escaño, que perdieron el recuento del voto exterior, al PSOE ya no le vale con la abstención de Junts. Necesitan el sí. Y ese es el motivo de su gran desesperación. Vamos con otras noticias. Pablo Fernández, buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Dentro de unas horas vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de julio. Sabremos en detalle cómo se han portado los precios de la cesta de la compra. El IPC adelantado se situó en el 2,3%, una subida de 4 décimas respecto al mes de junio. Por su parte, la inflación subyacente, la que nos ofrece una imagen más realista, subió 3 décimas hasta 6,2%, poniendo fin a 4 meses consecutivos de descenso. De todos modos, el dato definitivo lo conoceremos aquí en Herrera en COPE a partir de las 9. Mientras, seguimos completando el mapa de las investiduras autonómicas. A las 11, el popular Jorge Azcón tomará posesión como nuevo presidente del Gobierno de Aragón. Ha sido investido con mayoría absoluta gracias a los votos de PP, Vox y Partido Aragonés. En su discurso ha agradecido el apoyo de sus socios, pero también ha dicho que su gobierno irá más allá de los dos partidos.
Lo que quiero dejar de manifiesto es que mi gobierno va a estar por encima de los partidos políticos. Pero lo que quiero dejarles claro es que creo que la responsabilidad del gobierno y sobre todo el bienestar de los aragoneses está por encima de todo lo demás.
Mientras en Navarra, sin sorpresas, los militantes de Bildu han avalado que su partido se abstenga y vuelva a hacer presidenta a la socialista María Chivite. En un principio el debate de investidura iba a ser el sábado y domingo, pero finalmente la mesa del Parlamento ha decidido que tendrá lugar en pleno puente el lunes y el martes. Por lo tanto, la región de Murcia es la única comunidad autónoma sin acuerdo para gobernar. El ganador de las elecciones, el popular Fernando López Miras, ha pedido a Vox que se sienten a negociar con ellos sin chantajes ni amenazas, mientras Vox sigue exigiendo entrar en el gobierno y el PP, RQR, se queda 2 años de la mayoría absoluta y sigue queriendo gobernar en solitario. Al final, si el 7 de septiembre, como todo hace pensar, no hay acuerdo, los murcianos acabarán volviendo a las urnas. Precisamente, hablando de Vox, hace unos días conocíamos que Iván Espinosa de los Monteros dejaba la política. Ahora ha sido José Luis Stegman, el número 6 de Vox por Madrid y el siguiente en las listas tras Espinosa de los Monteros, quien ha dejado la dirección del partido y renunciado a recoger el acta de diputado. Según la lista que presentaron el pasado 23 de julio, Carla Toscano sería quien debería ocupar su lugar. Además, seguimos pendientes de los incendios. El de Argocelo, en Portugal, ya está a pocos kilómetros de Zamora. Durante esta noche han estado unos 300 bomberos trabajando para apagar el fuego. En Tivisa, Tarragona, los dos incendios que habían están controlados. El de Catalañas, Huelva, se ha dado por estabilizado a primera hora de la noche y los 3 que había activos en Albacete, 1 está controlado y 2 estabilizados. Donde el fuego sí que está descontrolado es en Hawái, Estados Unidos.
La tormenta de fuego fue a través de la avenida y arrasó con todo. Salí corriendo hacia la playa y ayudé a todo el mundo. Aunque tienes que saber cuándo parar.
Hasta el momento las llamas han dejado 53 fallecidos y más de 14.000 personas han sido evacuadas. En el partidazo de COPE, España se mete en semifinales del Mundial Femenino. Dani Blanquez, buenos días.
En su historia, la selección femenina está entre las 4 mejores del mundo. España acaba de imponerse 2-1 a Países Bajos en la prórroga con goles de Mariona Caldente y Salma Parayuelo. Este era el seleccionador Jorge Bilda, nada más sellar el pase a semifinales.
Al final es el trabajo conjunto, llevamos 50 días, pero esto es un partido por el que llevan preparándose toda la vida. Todo cuenta, cada partido, cada entrenamiento, cada renuncia que han hecho. Y ahora mismo, pues bueno, pues yo creo que vale toda la pena.
En tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Abierto de Canadá. El murciano se ha impuesto en 3 sets al polaco Hurkacz y se medirá el ganador del partido entre Tommy Paul y Marcos Girón. En fútbol, el Real Madrid se mueve en el mercado buscando un portero de urgencia tras la lesión de Thibaut Courtois. Informa Miguel Ángel Díaz que De Gea y Mamardashvili no están entre los favoritos para Ancelotti. Otra opción podría ser la del guardameta del Sevilla, Bono. Mientras, Mbappé sigue firme en su decisión de permanecer esta temporada en el PSG. Según Le Parisien, el francés se lo habría comunicado este martes al Khelaifi.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A Vamos a hablar de demografía, porque esta semana el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que España ha ganado más de 135.000 habitantes en el segundo trimestre. Nunca antes habíamos sido tantos, en concreto 48.345.000 españoles. Y aquí surge la pregunta. Si estamos inmersos en un auténtico invierno demográfico con un progresivo envejecimiento de la población y con una tasa de natalidad cada vez más baja, ¿por qué somos más en España? La explicación la encontramos en la inmigración. De donde más han venido a vivir en España es de Colombia, con 37.000 llegadas en este segundo trimestre, seguido de Marruecos con 21.500. Luego están los españoles que retornan o los que logran la nacionalidad antes de venir. Pero ¿hacia dónde camina nuestra sociedad? ¿Qué vamos a encontrar dentro de unos años? Aquí en Herrera en COPE, Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, nos daba algunas claves.
¿A dónde vamos? Pues seguramente vamos a una sociedad, como digo, cada vez más envejecida, con menos niños, y si siguen estas dinámicas, con una proporción de población extranjera muy elevada. Eso, a su vez, además del tema del paro, bueno, hemos visto lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Con poblaciones de inmigración de primera, segunda, tercera generación mal integrada.
Pues esta es la tendencia y esto nos presenta cuatro grandes desafíos. El primero, el que comentaba Alejandro Macarrón, la integración de los que llegan. Hemos visto en Francia, por ejemplo, los disturbios del pasado mes, aunque en España, a finales de junio, España, la afinidad cultural con los hispanoamericanos, que son el 50% de los extranjeros que viven en nuestro país, facilita esa tarea. Luego, por supuesto, está el reto de las pensiones. Ahora mismo el déficit de la Seguridad Social ya supera los 48.000 millones. Y junto a esto está el gasto creciente en sanidad o educación, según siga creciendo la edad de los españoles. Súmale también el desafío y la reconversión para muchos sectores, como el educativo, con el cierre de aulas ya en muchos colegios, porque España tiene ahora mismo 1 millón menos de niños por debajo de los 10 años de los que había hace una década en nuestro país. Y además está el gran reto de la soledad, no deseada, del que también nos habla Alejandro Macarrón.
Vamos a una sociedad cada vez más porcentaje de personas que viven solas, y eso pues no es lo ideal, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? El ser humano necesita pan, claro que necesita pan, pero necesita compañía, necesita cariño, necesita amor, y eso, pues la proximidad de otros prójimos es mucho más valiosa que el vivir cada uno en una casa separado.
Pues el reto, uno de los principales a los que se enfrenta Occidente en general y España en particular, porque tenemos la segunda natalidad más baja de toda Europa. Bueno, a partir de ahora, los bebés fallecidos con más de 6 meses de gestación deberán ser inscritos en el registro civil, podrán tener oficialmente un nombre. Te digo oficialmente porque hasta este momento las familias que perdían un bebé registraban sus datos en un documento llamado Legajo de Criaturas Abortivas. La verdad es que ese nombre no ayudaba nada en el duelo que pasaban las familias afectadas. Muchos padres llevan años peleando por este reconocimiento. Es el caso de Isabel, es madre de 4 hijos, su tercera hija, Teresa, falleció en el 8º mes de gestación hace 5 años.
Si ya de por sí es duro que se muera tu hija, hay muchas cosas que hacen más duro todavía el inicio de ese duelo. Como cuando llega el momento del papeleo, que todavía estás en shock por todo lo que te está pasando, y te dicen que tu hija se va a registrar en un documento llamado Legajo de Criaturas Abortivas. Pues mi hija Teresa no era un aborto, era una niña preciosa, de 2,8 kilos, que nació más grande incluso que sus hermanas, que fueron prematuras. Yo la di a luz, la tuve en mis brazos unas horas. Me pude despedir de ella, la enterramos. Y ahora resulta que en ese documento ni siquiera le puedo poner su nombre, sino que la llaman feto de Isabel y ni siquiera figura su padre.
La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. Para Isabel y su familia es algo muy necesario para vivir más sosegados.
Así que la noticia de que ahora podemos registrar a Teresa con su nombre y poner también el nombre de su padre, que igualmente sufrió su pérdida y que era su padre, nos llena de emoción y de alegría, porque es un descanso para nosotros que ella sea reconocida por su nombre y como lo que es nuestra hija. Es una espinita que teníamos clavada y que ahora nos podremos sacar. Habrá quien no lo entienda, que le parezca una tontería, pero realmente para las personas y las familias que hemos perdido un hijo es algo importante. Es un pequeño pasito más.
Además, la norma es retroactiva. Si unos padres han perdido un bebé a partir del 6º mes de gestación, tienen 2 años de plazo para solicitar el registro.
La sociedad pretende hacer que esa hija no ha existido, de muchas maneras, porque en general es un duelo muy silenciado del que nadie quiere hablar. Todo el mundo pretende casi que la olvide, pero no podemos olvidar a un miembro más de nuestra familia. Todavía queda mucho por hacer, como por ejemplo poder incluirlo en el libro de familia y que este derecho sea también reconocido para los bebés que murieron antes de los 180 días de gestación, pero por lo menos esto para nosotros es un gran avance.
Son avances, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Los padres de estos hijos piden también el reconocimiento de un permiso de paternidad para los padres, ya que solo la madre tiene derecho a la prestación en estas muertes prenatales. También la anotación en el registro conjuntamente del nacimiento y de la defunción, para que de esta forma puedan estar inscritos en el libro de familia. En lo político, todos estos días van a estar marcados por la primera batalla tras las elecciones generales, la de la composición de la mesa del Congreso de los Diputados. La semana que viene habrá que elegir una presidencia, cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías. Vamos a repasar cómo se nombra cada uno de ellos. Para elegir a la presidencia, cada diputado escribirá el nombre de su candidato en una papeleta. Después resultará elegido el que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si nadie obtiene esa mayoría absoluta, se hará una segunda vuelta para desempatar entre los dos que hayan obtenido más votos en la primera votación. En esa segunda, el que gane será el presidente del Congreso. Así que aquí, lo saben bien, tanto PSOE como PP tienen que hilar muy, muy fino. Los vicepresidentes eligen en una votación aparte, al igual que los secretarios. En esas dos votaciones resultarán elegidos por orden sucesivo los cuatro que obtengan mayor número de votos. Aunque pueda parecer que no, estar en la mesa del Congreso de los Diputados es importante. Lo estamos contando aquí estos días en COPE. En ella se gestiona el régimen interno de la Cámara, las contrataciones, también se gestiona el presupuesto, pero no solo a eso. Vigila el cumplimiento de la disciplina interna en cuestiones como viajes o incompatibilidades. Y lo que es importante, la mesa es quien decide sobre la admisión a trámite de las leyes y de las proposiciones que presentan los grupos. Y eso sí, esta es la clave. Pueden ralentizar o acelerar las iniciativas parlamentarias. Fin de semana en el que hay que hablar de la operación salida desde hoy a las 3 de la tarde y hasta la madrugada del martes por aquello del puente del 15 de agosto, del Día de la Virgen. Tenemos una nueva operación especial. Estos días se prevén más de 8 millones y medio de desplazamientos por carretera. Además del puente, se le unirán los movimientos de salida y retorno por el cambio de quincena. Seguro que mucha gente que estos días coge el coche en la radio va a escuchar este sonido.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
¡Gol, gol, 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 gol!
¿Quién ha sido?
¡Gol, gol, gol, gol!
¡El balón atrás para Busquets!
Hoy empieza la Liga y lo va a hacer con un Almería-Rayo Vallecano a partir de las 7:30 de la tarde. La jornada se cerrará el lunes con un Atlético de Madrid-Granada. Todos los partidos los vas a poder seguir, como siempre, con los líderes del deporte, con nuestros compañeros de tiempo de juego. ¿Cuáles son las novedades de esta nueva liga? Bueno, para empezar, el logo, que ha cambiado. Y también el nombre. Bueno, ahora se llama, por aquello de los patrocinios, la Liga EA Sports. En lo deportivo, lo primero que debemos remarcar son los tiempos de descuento. Esta temporada encontraremos añadidos que superen los 10 minutos en muchos partidos. Tal y como hemos visto, por cierto, hoy, en el partido de la selección española femenina, donde han añadido nada más y nada menos que 12 minutos. Ahora, por cada gol que se marque, se añadirá un minuto automáticamente aparte del tiempo que se gaste en la celebración de ese tanto. Otra novedad consiste en la realización de los partidos por televisión. En el partidazo de COPE hemos conocido que los equipos serán incentivados económicamente en el caso de colaborar con el contenido de la retransmisión. Esto incluye cámaras en los vestuarios, micrófonos en los banquillos, incluso entrevistas en directo mientras se está jugando el partido. Todo será voluntario, pero también será bien pagado. En Atarfe, en Granada, ocuparon en el día de ayer más de, ocuparon con K, de forma ilegal, delincuentes, más de 45 viviendas, una manzana entera de nueva construcción. A esta hora, la mitad de esos ocupantes ilegales ya se encuentran fuera de las casas. Juan de Dios Jerónimo.
La ocupación empezaba el pasado viernes, son vecinos de Atarfe y además sigue creciendo el número de personas que están ocupando ese edificio. Es una manzana completa, no tiene todavía licencia de primera ocupación, carece de conexiones de luz, agua o de gas y está junto a la Plaza de Toros de Atarfe. Ha habido ya algún altercado con la policía local, que sigue a la espera de una orden judicial para poder restablecer el orden, mientras que la inmobiliaria denuncia que sus viviendas han sido ocupadas.
Termina la semana con el centenario de la muerte del pintor valenciano Joaquín Sorolla. En Valencia han hablado, en COPE Valencia han hablado con uno de sus bisnietos, Pascual Claramonte.
Luminosidad, color, energía son términos con los que definen a Sorolla. El pintor de la luz no podía dejar de crear en su día a día. Alfonso es su bisnieto.
Nos contaba básicamente eso, que era un trabajador incansable. Y él estaba siempre dibujando. Siempre tenía un papel, un cartoncito, una tablita, y estaba continuamente dibujando.
Son varios los que a día de hoy pintan en la familia. Alfonso intenta copiar alguna de sus obras. Es en ese momento donde mejor aprecia el talento.
Y cuando los copias te das cuenta lo difícil que es por el dibujo que tienen, por la composición que tiene, por los colores que ha puesto, que si tú empezaras de cero nunca se te ocurriría poner.
Nos cuenta que Sorolla se sale de la norma si lo comparamos con otros pintores de la época. Más allá de los lienzos, su vida era la familia, su mujer y sus tres hijos.
Tomamos rumbo hacia las 6:30 de la mañana en Herrera en COPE. Hay que analizar el estado de excepción que ahora mismo se mantiene en Ecuador. Así van a seguir 60 días con el ejército y con la policía de élite vigilando las calles después del asesinato de un candidato presidencial.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Panquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva 2.
Y el segundo te sale por solo 5,83 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio
Pilar García Muñiz. Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Bienvenidos si te incorporas a esta hora a Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz, es viernes. Y todavía hoy seguiremos hablando de calor, de tiempo abrasador y de máximas por encima de los 40 grados en puntos donde, por otro lado, están más que acostumbrados. Dile a un cordobés, a un sevillano, a un pacense que un 11 de agosto van a llegar a los 43, 44 grados. Y te dirán, claro, como el verano pasado, como el anterior, como hace 3 años... Como así viene siendo a lo largo de la historia. Y aparte del calor, ¿cuál es la palabra más repetida de la semana en España? Discreción. Discreción, que es el eufemismo empleado por el PSOE para decirnos, mira, a los que nos habéis votado y a los que no, vamos a tener que ceder hasta los calzones o hasta las bragas a los separatistas. No queda otra. Nos tenemos que quedar en cueros, pero no lo podemos contar. No lo vamos a hacer ni siquiera cuando consigamos la investidura, si es que la conseguimos, menos ahora. Esto es lo que se desliza detrás de la palabra discreción, que durante toda esta semana no se han cansado de repetir los ministros de Pedro Sánchez.
Es el momento de la discreción, de trabajar con los grupos parlamentarios en un marco de negociación discreto.
Hay muchas conversaciones, pero nos van a permitir, siempre decimos, discreción y prudencia.
Creo que es esencial que seamos discretos, que seamos responsables y que seamos prudentes.
Claro, los mismos que piden discreción, estos serán los ministros Héctor Gómez, María Jesús Montero y Félix Bolaño, estos mismos luego dicen que el PP pacta a escondidas con Vox. Aquí los acuerdos que se han suscrito en diferentes comunidades, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Aragón, están por escrito. Y el que quiera los puede revisar. A ver si pueden decir lo mismo en el PSOE. ¿Dónde dijeron o dónde escribieron que iban a conceder los indultos a los líderes del golpe? ¿En qué papel o documento lo reflejaron? No solo eso, dijeron que jamás lo harían. Por eso no lo escribieron, que lo iban a hacer. Lo mismo con la derogación del delito de sedición o con el abaratamiento del de malversación. Aquí de sus pactos secretos con los separatistas solo nos enteramos por lo que revela la otra parte. Que especialmente no son discretos. Mira, aquí no les hacen caso a los socialistas. Bueno, Esquerra Republicana nos ha contado que el PSOE les ha prometido que van a tener grupo propio en el Congreso, aunque no cumplen los requisitos. Porque los republicanos tienen 7 diputados y no 15, que es una de las condiciones. Y porque tampoco tienen el 5% de los votos en el conjunto de España, ni el 15% de los votos correspondiente a las circunscripciones donde se han presentado, donde han presentado candidatura. Que son otra de las dos condiciones que, ya digo, no cumplen. Pero la diputada de Esquerra, Teresa Jordá, eleva la demanda.
Esto es una de las demandas, evidentemente. Sabéis lo que significa tener grupo propio a la hora de poder trabajar mejor y con mejores condiciones. Y a partir de aquí, en las primeras conversaciones que hemos tenido con el PSOE, esto nos lo garantizan, parece, ¿eh? Pero, en fin, veremos. Iremos aterrizando todas las propuestas.
Nos garantizan grupo propio en el Congreso sin cumplir los requisitos. Y así con todo. Bueno, esto del grupo propio, lo primero que supone es más pasta. Y de dinero en Esquerra no van sobrados. No van sobrados, no. Y luego ese grupo le permite tener presencia en todas las comisiones, con lo que aquellos diputados que accedan tendrán un sobresueldo. también participan, pueden participar con grupo propio de la Diputación Permanente, de la Cámara, de la Junta de Portavoces, en definitiva, más autonomía para hacer propuestas, libertad total en la decisión del voto o incluso posibilidades de veto, pero la pasta por delante. Bueno, a cuenta de la discreción, que ya digo, se saltan los de Esquerra, y también en Navarra, los de Bildu. Los socialistas de Navarra, en la comunidad foral, han pretendido tomárselo al pie de la letra, de la discreción, digo. Tampoco quieren que se sepa lo que están prometiendo a Bildu, porque aquí los de Otegi han cumplido su compromiso. Se van a abstener para que la socialista María Chivite siga de presidenta. Bildu lo que ha hecho es el paripé, preguntando a la militancia cuando antes de la consulta ya sabían la respuesta. Se van a abstener, lo que le va a permitir a María Chivite salvar la investidura en un pleno que va a comenzar este lunes, 14 de agosto. Al igual que los de Esquerra, los de Bildu también se saltan la discreción que les piden desde el PSOE y recuerdan que su apoyo no va a ser gratis. Su portavoz, que es Laura Aznal, les advierte de que van a ser incluso más exigentes.
Puede ser un punto de partida que abre un camino de 4 años para seguir trabajando. Y en esta legislatura vamos a ser más exigentes.
Bueno, se agradece esta claridad. Casi más que la discreción socialista. Esto para que luego nadie se lleve sorpresas. Y para que nadie se llame a engaño. No va a haber novedades en Navarra. María Chivite seguirá como presidenta. Esto en Navarra. En Aragón, Jorge Azcón es ya también nuevo presidente de la comunidad.
Lo que quiero dejar de manifiesto es que mi gobierno va a estar por encima de los partidos políticos. Pero lo que quiero dejarles claro es que creo que la responsabilidad del gobierno y sobre todo el bienestar de los aragoneses está por encima de todo lo demás.
Jorge Azcón, que fue investido con los votos de Vox y del Partido Regionalista de Aragón. En Aragón, los de Podemos, fieles a su elegancia innata, a su señorío, a la cortesía parlamentaria, no tardaron ni un minuto en llamar nazis, no solo a los dos partidos que forman parte del gobierno de Aragón, también a los del PAR, que han dado su apoyo al nuevo gobierno. Solo queda una comunidad autónoma cuyo gobierno está en el aire. Es Murcia. El PP se quedó a 2 diputados de la mayoría absoluta. Quiere gobernar en solitario, pero Vox le exige entrar en el Ejecutivo. Y aquí las posturas siguen inamovibles. De un lado y de otro. López Miras, que es el presidente en funciones, que es el candidato del PP, pide a los de Santiago Abascal propuestas asumibles.
Y la región de Murcia necesita esa reunión. Para desbloquear la región de Murcia, para que no haya una repetición electoral, es necesaria esa reunión. Sentarse sin amenazas y sin chantajes. Y sobre todo con propuestas que sean asumibles.
Bueno, este es ahora mismo el mapa autonómico en un viernes que sigue mirando a Ecuador. A las 6 te contaba todas las claves del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Han pasado más de 24 horas del crimen y un buen ejercicio que puedes hacer, son las 6:38, es revisar con máxima atención si desde la izquierda española se ha condenado este asesinato. Ya no entre la izquierda radical de Podemos y de Sumar, no. En el PSOE. Puedes revisar los perfiles sociales del partido o del propio presidente Pedro Sánchez. No vas a encontrar esa condena. Y eso que estamos ante un crimen político con una clara intencionalidad de interferir en el proceso electoral. El asesinato de Fernando Villavicencio llega a 10 días de las elecciones en Ecuador. Y este periodista de 59 años se había presentado como el candidato anticorrupción, antimafias. Había prometido mano dura contra los cárteles de la droga. De hecho, se había comprometido a construir una cárcel en plena selva para encerrar a los narcos. Pero no solo eso. Villavicencio arrastra desde hace años un enfrentamiento directo con el expresidente Rafael Correa, que es el amigo de Pablo Iglesias y el amigo de Rodríguez Zapatero. Correa es el mismo que salió de Ecuador y se fue a Bélgica. Mira, el país en el que acaban todos los delincuentes huyendo, como Puigdemont. Allí se encuentra Correa, en Bélgica, cual forajido, para evitar una condena de 8 años de cárcel por financiación ilegal. Ahora toca investigar y aclarar quién está detrás del asesinato de este candidato presidencial. Hay pocas dudas de que fue un sicario, pero hay que ir de más atrás, ¿no? Hay que encontrar el autor intelectual, el que dio la orden, el que organizó el atentado. De momento Ecuador ahora mismo es un polvorín. La convocatoria de elecciones sigue adelante dentro del estado de excepción que ha desplegado miles de militares por las calles y también miles de agentes de policía. Todo para garantizar la seguridad en un país en la que la escalada de violencia no ha parado de crecer en los últimos años. Luego, a partir de las 8:30, vamos a intentar hablar con el presidente de una de las asociaciones de ecuatorianos en España. Son más de 120.000 ecuatorianos en nuestro país y viven estos días con gran conmoción y también con máxima incertidumbre. Vamos con más noticias. Pablo Fernández.
Herrera en COPE. Un hombre se encuentra detenido tras apuñalar a su expareja y a un joven que la defendió después de un juicio por malos tratos. Ha ocurrido en Madrid. El suceso se produjo en plena calle tras un juicio rápido por una agresión el día anterior a la mujer. La víctima recibió una puñalada en el pecho. En ese momento un peatón intentó socorrerla y fue agredido también. Ambos están fuera de peligro. Más cosas. Las previsiones que la estación biológica de Doñana hizo la última semana de julio se han cumplido. Su laguna permanente más grande, Santa Olalla, se ha secado por segundo año consecutivo. Es la primera vez que ocurre desde que se tienen registros. Eloy Revilla es el director de la Estación Biológica de Doñana.
Es consecuencia de la combinación de los dos factores que ya llevamos tiempo avisando, un exceso de extracción de agua del acuífero por parte de las personas y también por el efecto que tiene el cambio climático, que ya está aquí. Para Doñana supone la desaparición de las lagunas permanentes. Con el efecto que tiene, pues ya se perdieron los peces y las especies que dependían del agua permanente el año pasado y, por supuesto, este año no puede albergar ese tipo de especies, ¿no?
Mientras en Ucrania, día 534 de la guerra, un nuevo ataque ruso sobre Zaporilla ha dejado al menos un muerto y 10 heridos. Uno de los edificios afectados es el hotel en el que se suele alojar el personal de Naciones Unidas. Precisamente, la central nuclear en Zaporilla, ocupada por tropas rusas, ha quedado desconectada de su principal conexión eléctrica y está con una red de reserva. Rusia y Ucrania llevan meses acusándose de sabotearla. Además, Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania, ha asegurado que Kiev nunca se sentará a negociar con Putin. Lo ha dicho en una entrevista que hoy publica El Mundo. Y sobre la contraofensiva ha dicho que avanza lentamente, pero que lo conseguirán. Además, los 18 turistas españoles atrapados en Etiopía siguen sin poder abandonar el país. La agencia de viajes tenía previsto evacuarles hace unas horas, pero no ha sido posible porque se siguen retirando las barricadas de las carreteras. Los viajeros realizaban una ruta por el norte y se vieron sorprendidos por los enfrentamientos armados entre ejército y las milicias. Desde entonces, los aeropuertos están cerrados y las vías de circulación bloqueadas. Y en el partidazo de COPE, España logra una histórica clasificación para semifinales del Mundial Femenino, Dani Blanquez.
Con prórroga incluida, la selección se ha impuesto 2-1 a Países Bajos. Mariona Caldentey adelantó a España, que encajó el gol del empate en el tiempo de descuento. Ya en los minutos finales de la prórroga, Salma Parayuelo desequilibró el partido. Por primera vez en su historia, la selección femenina está entre las 4 mejores del mundo y ya espera rival, que saldrá del Japón-Suecia, que arranca a las 9:30. Además, en tenis, Carlos Alcaraz se lleva su clasificación para los cuartos de final del Abierto de Canadá. Con remontada incluida, el murciano ha derrotado en 3 sets al polaco Hurkacz y pone la directa hacia un nuevo título de Masters 1000. Se enfrentará esta próxima madrugada al norteamericano Tommy Paul. En fútbol, el Real Madrid busca un portero de urgencia tras la grave lesión de Courtois. Informa Miguel Ángel Díaz que De Gea y Mamardashvili no están entre los favoritos para Ancelotti. Otra opción podría ser la del guardameta del Sevilla, Bono. Y en el resto del mercado, Quique Pérez jugará cedido esta temporada en el Rayo Vallecano por el Valladolid. El Mallorca ficha a Samu Costa hasta 2028 y el Getafe traspasa a Ángel Agobia al Levante.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila, con nuevas especulaciones sobre lo que hará el rey con la investidura. Carlos, cuéntanos novedades. Buenos días.
Seguimos a vuelta, buenos días, Antonio, con la investidura y con el marnazo que le toca encarar al rey para nombrar candidato. Fíjese lo que me transmite un constitucionalista, antaño miembro de este tribunal. Supongamos, como parece que va a ser así, que los partidos independentistas se niegan a acudir a la zarzuela para comunicar a su majestad a quién apoyan. Y añade, ¿cómo va a interpretar el rey el sentido de su voto? ¿No podrá decir algo así como esto? Nadie puede acudir en su representación para comunicarme qué es lo que van a hacer los demás. El reparo no es ni mucho menos baladí. Y
es que el rey ni puede, ni mucho menos debe, adivinar cuál es la postura de los secesionistas. ¿Ha pensado en esto su socio y patrocinador Pedro Sánchez? ¿O cree que con decirle a Felipe VI, estos me van a votar, el rey puede otorgarle sin más su confianza para la investidura? Ya vemos como todo el proyecto, como el proyecto de Sánchez de todos juntos, escoria incluida, se le está complicando al perdedor de la solución, de las elecciones. El último rumor es que el PSOE trata de convencer a sus socios separatistas de que escriban una carta al jefe del Estado para así evitarse el enojoso trámite de tener que visitarle en persona. Mi constitucionalista me advierte, un ardid como este tampoco valdría. El rey tiene que evacuar consultas oídos, como dice la Constitución, los grupos parlamentarios. No puede darse por enterado con una simple misiva. A ver cómo resuelve Sánchez este enorme obstáculo. Y coda al margen, ¿saben cuántos asesinatos celebró, porque los celebró ETA, o sea Bildu en Navarra? 42, y además múltiples atentados y chantajes económicos. Estos son los socios que Sánchez ha abrazado en Navarra para hacer presidenta a su acólita, cómplice de terroristas, María Chivite.
¿Y cómo está Gonzalo Zavalla? Buenos días.
Pues muy bien, Antonio, buenos días.
Que le gustan los viernes a Gonzalo Zavalla.
Nos gustan, sí.
Venga, vamos con los periódicos de hoy, ¿cómo viene la prensa?
Pues mira, todos los periódicos de información generalista llevan en portada la situación de Ecuador. Atentado electoral para asfixiar la democracia, cuenta El Mundo, acompañando la información de una foto donde se ve a los militares ecuatorianos haciéndose con el control de las calles y cacheando a los transeúntes. El asesinato a tiros de un candidato sacude Ecuador, lo lleva El País. La Vanguardia, en cambio, detalla que el asesinato de Fernando Villavicencio, un conservador crítico con la corrupción y el crimen organizado, sacude un país donde cada vez tienen más poder las bandas narcotraficantes. Por lo demás, menciones al PSOE por dos frentes abiertos. Por un lado, los socialistas inician las cesiones al soberanismo para controlar el Congreso, lo publica El Mundo. La Vanguardia, en cambio, dice que Esquerra da por hecho que tendrán grupo propio y reiteran que hay una ocasión de oro para el independentismo. Por cierto, la situación política de España también da que hablar fuera de nuestras fronteras. La revista británica The Economist advierte de que la suma de partidos que Pedro Sánchez necesita para conseguir ser investido formaría un gobierno extremadamente inestable. De vuelta a España, ABC cuenta que el PSOE intenta recuperar en el Supremo el escaño perdido para evitar depender del sí de Junts, que es un tema que también vemos en la prensa digital. El debate apunta que Bolaños pone en duda la fiabilidad de los resultados para justificar que la Junta Electoral rechazó el recuento, mientras que el sustituto de Espinosa de los Monteros renuncia a ser diputado y agrava la crisis en Vox. Esa es la apuesta de The Objective en su portada. En el plano económico, afrontamos una nueva operación especial de tráfico este viernes y las gasolineras low cost disparan su negocio. Lo lleva a expansión, y es que el precio de la gasolina en España ha subido a niveles del año pasado.
¿Y de la letra pequeña qué contamos?
Pues me quedo con una crónica de sus andanzas que escribe hoy Carlos Herrera en ABC.
Está sufriendo por ahí por los polígonos, sí, de España.
Ha recorrido...
O no precisamente.
No demasiado. Ha recorrido algunos de los escenarios en los que pasó su juventud para degustar todo tipo de viandas. Hoy habla de Costa del Maresme, cerca de donde empieza a esbozarse la Costa Brava. Allí el líder se hizo a sabores irrenunciables, como acostumbra, y aprendió a manejarse con la extranjería de Pamela Enorme, helado en mano y piel enrojecida. Su objetivo era llegar hasta Lloret de Mar, donde se acercaba de joven, no tanto por sus playas, sino por la Disco Revolution. Su recorrido empieza en un restaurante desconocido, pero de sorpresa agradable, en Pineda del Mar. El camino le lleva a otro restaurante, en este caso conocido, de brasas y aliolis. Y termina, claro, en otro restaurante, pero en este caso acompañado de una sencilla tortilla de butifarra negra. Así el camino le lleva a transitar varios pueblos hasta Lloret de Mar, pero esta vez no es para hacer contorsionismo en el Rebo, dice, sino para visitar su castillo al final de la playa de Sacaleta, un lugar perfecto para tomar unos vasos al atardecer.
Las 6:48, Gonzalo y el líder ya abriéndonos el apetito a esta temprana hora de la mañana. La píldora económica, Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, Antonio. Los carburantes confirman su evolución al alza después de que encadenasen su quinta subida consecutiva. En la última semana, el precio de la gasolina se ha incrementado un 1,8% y el gasóleo un 3,4%. Concretamente, el precio medio de la gasolina se sitúa en algo más de 1,69 € y el del diésel en 1,58 €. Llenar el depósito hoy nos cuesta 93 € de media si es un coche de gasolina y 87 € en el caso de los de diésel. La gasolina ya se encuentra por encima de los niveles de hace un año, cuando se aplicaba el descuento de los 20 céntimos por litro. Es un 1,2% más cara. Sin embargo, el gasóleo cuesta un 6,11% menos. Aunque lejos quedan los máximos alcanzados en junio de 2022, cuando se superó la barrera de los 2 € por litro, la curva de encarecimiento es ascendente y se espera que los precios sigan repuntando en esta segunda mitad del año.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Nos puede dar caza el sueño, o ese móvil que suena, o el GPS, o nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes?
Las distracciones aparecen...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La familia de Daniel Sancho acompaña en el dolor a los familiares de la víctima, el colombiano cirujano Edwin Arrieta. Mientras, en Tailandia, la policía continúa filtrando información sobre este crimen. Juan Baño.
No hay información oficial, pero no cesan las filtraciones y declaraciones de personal relacionado con la investigación. La familia de la víctima en Colombia trata de defender la memoria de su ser querido, cuyos fragmentos siguen siendo buscados en la isla tras la confesión del propio descuartizador, el joven chef español Daniel Sancho. En medio del dolor y el desconcierto, la familia del presunto criminal ha tenido un gesto de reconocimiento hacia quien se ha llevado de largo la peor parte. Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin, afirman en un comunicado leído desde Tailandia por un abogado español con despacho en Bangkok. Acompañamos en el dolor a la familia. Así concluyen tras reiterar su deseo de no hacer declaraciones y pedir respeto por el momento que están viviendo ambas familias. Las palabras del letrado Fernando Oca se suman así al trabajo de su colega tailandés Khun Anang, quien ayer visitó por tercera vez en la cárcel a Daniel. Creen que el juicio podría adelantarse a los plazos previstos. Todo marcha a buen ritmo. Desde Colombia, el abogado que hace de portavoz de la familia de la víctima asegura que no pedirán la pena de muerte por sus convicciones religiosas.
En 2021, el gobierno aprobó la ley Rider, que consiste en dar de alta como asalariados a los repartidores y que dejasen de ser falsos autónomos. El Ministerio de Trabajo da un ultimátum a quien sigue incumpliendo esta ley. Sandra Arnaiz.
Ser autónomo implica hacerse cargo de las herramientas de trabajo, como las bicis o las motos que emplean para repartir, o pagar la gasolina, contribuir a las cuotas de la seguridad social o estar desprotegido en caso de accidente. Sin embargo, como nos cuenta uno de ellos, la mayoría de los repartidores eligen ser autónomos.
Ser autónomo te da la independencia de poder escoger tu horario. Y entonces, claro, en nuestro caso, mientras más trabajas, más generas. En cambio, cuando estás trabajando contratado con la empresa, tienes que regirte bajo los horarios que ellos te asignen.
Muchos de ellos trabajan más de 10 horas diarias y descansan un día a la semana. Nunca ni sábado ni domingo, porque son las jornadas con más trabajo. Y al final el sueldo depende del número de pedidos. El verano es la peor temporada, nos cuentan, porque la demanda es más baja y el calor lo complica todavía más.
Precio de la gasolina, te hemos hablado también del comienzo de una nueva fase dentro de la gran operación salida del verano. Nos situamos en este puente, el martes es festivo en toda España, el Día de la Virgen, que no hay ningún pueblo, y si no es en el tuyo, es en el de alrededor, en el que no haya fiesta. Es uno de los días del calendario más feriados de todo el año. Ha sido un año complicado para mucha gente, pero estos días nos los hemos ganado, sí. Y aunque Amaral diga que ya no quedan días de verano, todavía quedan unos pocos que se pueden aprovechar. Zaragozanos Amaral, y ponemos rumbo hacia las 7 de la mañana en Herrera en COPE en este viernes, que es 11 de agosto.
muchos días de verano. Vivo en el reino de la soledad. Nunca vas a saber cómo me siento. Nadie va a adivinar cómo te recuerdo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10:30 de la noche, El Sargento Negro, en 13.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva dos.
Y el segundo te sale por solo 5,83 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Le digo nunca más. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la ONCE? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.